No reverenciamos al hombre, reverenciamos a Dios y su palabra. Por eso es un reverendo, amén. Tenemos un pastor, Pastor Arturo Muñoz, y tenemos los predicadores, pero Dios es el único reverendo, amén, en este universo. Y vamos a, por reverencia a Él, vamos a leer Génesis capítulo 2, de versículo 1 a 8, por favor. Y bienvenidos cada uno de ustedes. En esta mañana, la masculinidad bíblica, los hombres necesarios para la guerra. Versículo 1 lo voy a leer ustedes conmigo, versículo 2 y así alternadamente hasta que lleguemos a versículo 8. La Biblia dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Versículo 2, todos juntos. Y acabó Dios en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque él en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Hasta allá mejor, y vamos a ver versículo 5 como nuestro versículo lema. Y aquí vamos a ver que lo que era necesario en este universo decretado por Dios era un hombre. Versículo 5, todos juntos, listos. Y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Oremos. Padre, es una gran bendición estar ya no en tinieblas, ignorantes, sino ya abriendo un libro que es un luz, es una luz a nuestro camino, Señor, es lo que necesitamos, Señor. Y vemos desde las primeras páginas de la Biblia que como hombres tú nos has hecho para cumplir tus propósitos, para ser hombres espirituales, buenos esposos, fieles padres y cristianos entregados a ti, Señor. Forma a través de estas predicaciones en nuestros corazones como hombres una valentía, una fe, Señor, auténtica, Señor, y que los hombres aquí en esta iglesia salgamos diferentes a como entramos. Y si hay hombres aquí que no pertenecen a ti sino al diablo, conviértalos hoy para que sean valientes para ti. Oramos esto en el nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse. En abril de 1999, algunos de ustedes van a recordar de este acontecimiento, algunos no porque no nacieron todavía. Dos hombres jóvenes entraron en una escuela, en una preparatoria donde ellos por 4 años habían estudiado. La ciudad era Littleton, Colorado, en los Estados Unidos, y la preparatoria se llamaba Columbine High School, o la preparatoria Columbine. Y el nombre de estos dos jóvenes está marcada la historia con el nombre de ellos, no por la buena sino por la mala. Sus nombres eran Eric Harris y Dylan Klebold. Ellos entraron en el edificio de su preparatoria vestidos de todo negro, armados con rifles, con pistolas y con bombas. Y entraron con la meta no de aprender matemática o física o química, sino de derramar la más sangre posible de sus compañeros de cuarto después de unas cuantas pocas horas. Y después de su masacre, 15 en total, incluyendo a ellos mismos, quedaron muertos. Ahora, la sociedad se quedó en shock de cómo pudo ver una escena tan horrible dentro de una escuela, dentro de una escuela en Estados Unidos, y querían buscar una solución, y supuestamente un experto se levantó diciendo que Eric Harris y Dylan no solamente eran un problema, pero representaba el problema en total, y que el problema era la masculinidad. La masculinidad agresiva, dice, es el problema. Y desde antes que eso, y ahora a la luz de eso, las escuelas públicas y la sociedad ha tenido la meta desde la edad más temprana, convertir niños en niñas. Han dicho, el niño es malo, la niña es buena, y eso es totalmente antibíblico, porque Dios hizo varón y hembra y dijo, los dos son buenos. Ahora, lo que no compartieron, hermanos, de esa escena fue un detalle bien, pero bien importante, específicamente la buena agresividad masculina de otro hombre. Su nombre era David Sanders. Él tenía 47 años de edad. Él era el coach del equipo de básquetbol de las señoritas de la escuela y fue un maestro de muchos años en esa escuela. Y cuando empezaron a explotar las bombas y él supo lo peligroso de la situación, él sabiendo que uno de los asaltantes estaba en el mismo pasillo y que venía hacia él, él se puso en medio de ese pasillo y empezó a decir a los estudiantes, súbense a los escalones, súbense, 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 súbense. Y mientras que él estaba guiando a los estudiantes a un lugar seguro, le dispararon dos veces, uno en cada hombro, empezó a sangrar y lo llevaron a otro cuarto y pronto estuvo en un charco de su propia sangre. Y ahí tirado en el piso, en su propia sangre, sus estudiantes empezaron a quitarse las camisas para tratar de apagar la herida. Y no pudieron, y Mr. Sanders, señor Sanders, dijo, yo no puedo respirar. Le sacaron literalmente la cartera de su bolsa y le abrieron la foto de su esposa y tuvo cuatro hijas. Él dijo, dile a mis nenas que les amo. Poco tiempo después, el señor Sanders murió. En su velorio, en su casa, su sobrino llegó. Y para consolar la viuda, la esposa, él dijo algo muy bonito del señor Sanders. Él dijo, yo escuché a mi tío decirme una vez que ser maestra era como tener 1,800 hijos, eran míos. Y luego dijo el sobrino en el velorio, él dijo, él estaba simplemente salvando los suyos. Y todos concluyeron después de Columbine que ese número de 15 muertos hubiese sido muchísimos más si no fueran por las acciones heroicas de un hombre masculino, sí, responsable, sí, dispuesto a morir para que otros vivieran, que sí. Y hermanos, yo digo esta historia a ustedes para enseñarte que en ese pasillo, en abril de 1999, en esa escuela se encontró en un lugar la buena masculinidad y la mala masculinidad. La agresividad mala se juntó con la agresividad buena. Ese momento reveló una guerra, hermanos. Y esa guerra reveló algo: donde hay hombres de Satanás, se necesita hombres de Dios. Repito, hermanos, donde hay hombres de Satanás, se necesita hombres de Dios. Son necesarios para pelear en contra de los hijos del diablo. Y los hijos de Dios existen sobre la faz de la tierra, no para perder su masculinidad. No somos mujeres, amén, varones. Ni tampoco somos niños o niñas, amén. Y el mundo que nos quiere moldear de una forma afeminada, no lo vamos a aceptar ese molde. Vamos a aceptar el molde que la palabra de Dios nos ofrece. Porque como nunca antes en esta guerra se ocupan de hombres. Se necesitan de hombres. Aunque no es 1999, no estamos en el pasillo de Columbine. Déjame decirte, hermano en Cristo, déjame decirte, nuevos aquí, hombres, estoy hablando con padres, estoy hablando con solteros que son futuros padres. Quiero decir a cada uno de ustedes que cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, hay una guerra en pie. Hay una guerra para la justicia y el evangelio y la esposa y la familia y el extendimiento del reino de Dios. Y quiero decir, en esta iglesia, en este lugar y en este mundo, en todo lugar hay hombres del diablo y hay hombres de Dios. Y se ocupan de hombres. Cada hombre en este cuarto y cada hombre en este mundo está en un lado o el otro, según la Biblia, hermanos. Y no puedo yo agarrarte por el cuello y forzarte a estar en el camino de Dios, pero en esta mañana no estoy aquí para invitarte a una guerra. Una guerra existe, amigo. Mi simple deseo a través de estas predicaciones es poner delante de usted la gloria de un hombre perfecto llamado Jesús de Nazaret, amén. Y anunciarte que Él es el vencedor, el invicto, el glorioso Mesías que vendrá, amén. Y que vino, amén. Y poner sus glorias y su reino delante de usted para que si usted ha estado o está en el equipo perdedor del diablo, que conviertas del equipo. Que sea su nombre para Dios. Pero tenlo por cierto, esa es la historia de nuestra vida, nuestro mundo, esa es la historia de la Biblia. Hay hombres de Dios y hombres del diablo. Y siempre hay ese choque. Donde hay un Caín haciendo un falso sacrificio, odiando a Dios, hay un Abel a su lado, hermanos, por fe humildemente, obedeciendo por fe a nuestro Dios. Donde hay un Nimrod en la Biblia que quiere detener el movimiento y la obra de Dios, gracias a Dios, eso es Génesis 11. En Génesis 12 hay un Abraham listo para obedecer a Dios hasta la jota y tilde de todos sus mandamientos y guiar a su esposa y sus hijos en el mismo camino. Donde hay un faraón esclavizando en su maldad a un pueblo, gracias a Dios, en su corte, en su palacio aparece no una mujer, no un niño, no un afeminado, sino un barbón llamado Moisés, amén. Un hombre de Dios que dice: no, suelta a mi pueblo, déjalos ir, dice Jehová de los ejércitos. Donde hay un malvado mandilón llamado el rey Acab, matando los profetas de Dios, junto con su esposa. Hay un Elías que se levanta también a declarar la gloria de Jehová, Dios de los israelitas. Donde hay un rey necio, adúltero, llamado Herodes. Hay un Juan el Bautista, un poco rudo, ¿sí o no? Un poco barbón, no muy resorado, pero no afeminado. Y entra ahí y dice: tú eres culpable de romper la ley de Dios, eres un fornicario, un adúltero. Le costó la cabeza, pero no le costó su masculinidad. Era un hombre que predicó ese mensaje, hermanos. Y quiero decir, donde hay un anticristo, hay un Cristo también. Donde hay un malvado hombre que quiere dominar sobre el mundo, hay otro buen hombre que va a dominar sobre todo el mundo. Y si tú piensas, visitando esta iglesia por primera vez o segunda, y piensas que Jesús era un débil afeminado, no dispuesto a enfrentar la injusticia de malos hombres, corríjate desde hoy, porque eso no es el Cristo de la palabra de Dios. Quiero darle la descripción de él en alta definición. La Biblia dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, hablando de Jesús, se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Así que quiero decir a todos, vamos a estar predicando por 12 semanas sobre este glorioso hombre que vino y que vendrá, y hacer una convocación, una invitación a cada hombre aquí en este lugar y cada uno que escuchará a través de la red social, a que usted se ponga del lado de los ganadores, al lado de Cristo, porque final de cuentas no es tu guerra ni es mi guerra, pero la victoria ya se ganó, amén. Y tú puedes elegir siguiendo a los perdedores, tú puedes seguir siendo un hombre que no lee su Biblia, un hombre que pega a su esposa, un cobarde que engendra y no cuida a sus hijos. Tú puedes seguir consumiendo esa droga, pero vas a perder, hombre. Vas a perder. Porque solamente los que están en el camino de Dios, esos hombres tienen la gloriosa victoria. Pero si vas a estar en el camino de Dios y en el lado y en el ejército de Dios, yo quiero decir algo. Tú tienes que tomar una decisión y tú tienes que ser activo. Muchos dicen, pues yo entiendo, hermano Kevin, hay una guerra, hay que tomar pues un lado, no puedo ser Suiza, no puedo ser neutral. Como Suiza en la Segunda Guerra Mundial. Mire, si tú no haces nada, estás haciendo lo que nuestro padre cobarde Adán hizo en el huerto de Edén, no hizo nada simplemente. Y en un mundo, lo único necesario para que la maldad prevalezca y persista es que los hombres buenos no hagan nada. Más que nunca necesitamos hombres piadosos, honestos, diligentes, fieles. Amén. Que van a amar y cuidar de sus esposas, dirigir a sus hijas, hijos, llevar el nombre de su Salvador a los fines de la tierra con su bendito evangelio. Eso es lo que necesitamos, hermanos. Yo entiendo, algunos de ustedes hombres están aquí sentados y ustedes preguntan, pues mi hombría se me fue hace mucho tiempo, lo perdí. Lo perdí en la droga, lo perdí en mi irresponsabilidad, lo perdí con mi primera mujer. Yo tengo hijos pues dispersos por allá, no les conozco. Perdí mi hombría. Y lo que quiero hacer es una llamada a través de estas predicaciones para que tú puedas sentarte como hombres antiguos hicieron, 12 de ellos, en los pies de Jesús y recuperaron su hombría. Pero recuperar la hombría no empieza en una cantina, amén. Ni empieza en el gym alzando pesas. Empieza en la casa de Dios, donde el dador de tu hombría te va a rehacer a su imagen para que seas como Jesús y para que seas el hombre que Dios te diseñó para ser en primer lugar. Repito, los hombres no se forman ni se forjan en bares, en antros, en cantinas, en gyms, ni en talleres. Se forman en la iglesia, hermanos. Se forman en la casa de Dios. Ahora, como hombre, es bonito que vayas con un rifle y mates un venado y lo consumas. Eso es muy varonil. Amén. Pero hacer todo eso sin leer tu Biblia, de nada sirve. Saber la diferencia entre esta llave de 3/8 y esta llave de 1/4, ¿no? Está bien como hombre saber quitar una transmisión y poner otra nueva. Es muy bueno como hombre hacer eso. Felicidades, pero si haces eso sin caminar con Dios, nunca vas a recuperar de verdad la hombría cristiana y verdadera que cada hombre necesita tener. Tenemos un problema enorme en la sociedad de una masculinidad que se está desapareciendo, y viene por muchas razones, hermanos, muchas razones, y es un gran problema la falta de masculinidad bíblica y piadosa, ¿sí o no, iglesia? La ausencia de eso, el hueco que ha dejado en nuestra sociedad es a veces irreversible. Pero si vamos a empezar a cambiar la historia y hacer cosas en el poder, en el nombre de Cristo, tenemos que ser hombres valientes, amén. No tenemos que ser todos iguales, no tenemos que tener todos los mismos talentos. Yo no voy a nunca tocar el piano aquí, pero tocar el piano no es femenino o masculino. Necesitamos hombres que canten, hombres que dirigen, hombres que sirvan, hombres que van a ser esposos, hombres que van a ser excelentes diseñadores de sitio web, otros que van a levantar edificios y a hacer todo eso. Hombres construyeron la construcción. Aquí necesitamos hombres en diferentes talentos, en diferentes edades, diferentes tal vez intereses, pero una misma meta: ser como Jesús. Ahora, la iglesia debe de ser el taller de masculinidad, donde se forjan, donde se fabrican hombres verdaderos. Pero hay un problema con la iglesia. Hay varios problemas con la iglesia que les voy a mencionar. Y estoy hablando de, en general, la iglesia. No específicamente esta iglesia, estoy hablando del cristianismo. Cuando digo eso, primeramente hay un problema cultural. Permítanme explicarlo, hermanos. La mayoría de nosotros, ¿de qué religión venimos? Catolicismo, ¿verdad? Una religión matriarcal, una religión que se pasa de la abuela a la mamá y pues al niño, ¿verdad? Y cuando somos niños tenemos esa reverencia y todo eso para la abuela, y pues hasta el ícono aquí en México es una mujer, la Virgen María, ¿verdad? Y tenemos una imagen de lo que es supuestamente religión o hasta cristianismo. Y lo que pasa es esto: cuando somos niños hacemos caso a la abuela, a la mamá, pero luego ya crezco, me hago hombre. Y bueno, no cuadra conmigo escuchar a mi abuela. Pero ¿qué pasa? Muchos hombres se convierten y introducen su catolicismo viejo a la iglesia cristiana y piensan: bueno, hasta eso yo voy a visitar de vez en cuando, pero de lleno no mucho, porque es para mujeres. No, Jesús buscó 12 hombres para ser sus apóstoles, amigo, y ellos los constituyeron pescadores de hombres, hermanos. Amén. Necesitamos dejar afuera esas mañas culturales que tenemos y entender que cristianismo es de un hombre, para un hombre, por y a través de hombres, para que las mujeres y los niños se alcancen con el evangelio, hermanos. También hay otro problema en la iglesia: mal entendimiento, hermanos. ¿Qué quiero decir a través de esto? Hemos malentendido, hermanos, que el llamado para ser como Jesús no es un llamado para ser afeminado, amigo. No, nosotros leemos ciertas escrituras y cuando Jesús dice: si te pegan en esta mejilla, pues vuélvale la otra. Y dice: ¿Cómo voy a ser afeminado? ¿Y sabes qué? Cuando joven A pega al otro y el otro joven decide ser como Cristo, ¿quién ganó la pelea? Este, porque él pudo controlar a otro, pero él pudo controlarse a sí mismo. Y hasta que tú aprendes como hombre controlar a ti mismo y ser manso y humilde como Jesús, nunca vas a alcanzar la masculinidad que Dios tiene para ti. Pero tenlo por cierto, montañistas nuevos, hombres aquí en la iglesia, ser como Jesús no es un llamado a ser afeminado, es un llamado a la verdadera masculinidad, hermano. Número 3, en la iglesia hay un problema de inversión, honestamente. Y no estoy hablando necesariamente de acá, estoy hablando de iglesias que yo pastoreé. Las iglesias invierten tanto en ministerio de niños, en ministerio de jóvenes, en ministerio de música y en ministerio de mujeres, donde hay un ministerio distinto para los hombres en nuestras iglesias. La mayoría no hay. Y no sé de usted, pero muchos hombres que de verdad son masculinos en un sentido, allá afuera vienen a la iglesia y ven puras mujeres. De hecho, 60% de personas que asisten a las iglesias son mujeres. Y ahora, las mujeres en esta iglesia son una gran bendición, son indispensables todo lo que están haciendo. Les felicito, hermanas, por trabajar en Grupo Esperanza, para sentarse en mesas, para cuidar los niños en la sala cuna, para cantar especiales y para decorar todo esto, ¿ok? Yo veo ciertas cosas aquí, ningún hombre decoró eso. Eran mujeres y su toque es bien, bien importante. Pero tenlo por cierto, hermanos. Yo como hombre, si soy inconverso y tú me invitas a un lugar que me acuerda de un club de mujeres para coser, no voy a ir mucho. Porque no me llama la atención un club de mujeres para coser. ¿Sí o no? Me invitas a un grupito de damas que van a tomar té y hablar de sus sentimientos. No voy a ir, amigo. Y la iglesia ha llegado a ser sentimentalizado, un emocionalismo nada más. Hasta tristemente hemos afeminado la misma iglesia, hermanos, en Cristo. Lo hemos convertido en muchos lugares. Las iglesias más modernas, entre comillas, no esta, pero hay iglesias que quieren imitar el ambiente del mundo y que siempre que está enfrente de la banda hay un hombre afeminado con los skinny jeans allí y con pelo medio largo, pues con el pelo hasta acá y con los ojos cerrados haciendo esto. Puro afeminado enfrente. ¿Y qué pasa ahora? Vas al transporte público y ves un muchacho en skinny jeans y lo ves con calcetines color rosado y no sabes si va en camino a un antro de homosexuales o una iglesia cristiana. Algo está mal con nosotros, hermanos. Estamos produciendo jóvenes débiles y afeminados dentro de la misma iglesia. Y luego, ¿la iglesia se afeminizó tanto? ¿Qué? Tenemos pastoras ahora, ¿sí o no? Pastoras. Permíteme decir, hermanos, ok, yo no soy el pastor aquí, Pastor Arturo Muñoz es el pastor. Pero hermana Nicole no es la pastora por los que son nuevos, igualmente como la esposa del abogado no es la abogada, ¿sí? ¿Ok? ¿Entendido? La esposa del doctor no es la doctora. Igualmente, a esta iglesia no tenemos pastora porque la Biblia dice es prohibido que la mujer ejerza autoridad enseñando y predicando sobre los hombres. Y si usted está a favor, si usted es un mandilón suficiente para tener una pastora, esta iglesia no va a durar mucho. Gracias por venir. Le vamos a dar una, no sé, una tarjeta, pero no vas a durar aquí mucho. ¿Por qué no hay pastora aquí? Pues yo prefiero a la pastora. No entiendo qué tan mandilón eres. Porque como niño, yo tenía una mujer con pelo corto gritándome, mi mamá. Me caso. Otra mujer con pelo corto gritándome, mi suegra. No necesito otra mujer con pelo corto gritándome, diciendo cómo vivir mi vida. ¿Qué de voluntad ir a una iglesia donde a una mujer gritando a todos los hombres? Pero dice, el libro de Jueces y Débora. Débora vivía en una época donde todos los hombres hicieron lo que bien les parecía. Y por cobardes Dios tuvo que levantar una mujer. Pero no voy a tomar cositas que están o ejemplos del Antiguo Testamento y interponerlo en contra de mandamientos bien claros del Nuevo Testamento. Y por cada pastora hay más hombres afeminados dentro de las iglesias. Y mientras que usted está aquí sentado y diciendo, pues, hermano Kevin, hay campo, hay lugar para que yo sea el hombre que Dios me diseñó para ser exactamente ahí. Ahí en la casa de Dios. Amén. Ahí en la Biblia, la palabra de Dios y lleno del Espíritu de Dios. Puede ser como el Hijo de Dios y puede ser el hombre que Dios quiere que tú seas. Y usted dice, mi padre nunca fue envuelto en mi vida, ni sé cómo ser hombre. Hay un Padre celestial ahora que quiere adoptarte, abrazarte y darte una nueva identidad como su hijo. Amén. Y usted dice, yo sé que debo de ser otra cosa de lo que soy. Hay temores en mi corazón. Permítame decir que no importa si tengas temores, no importa si tengas un pasado. En Cristo Jesús y en la nueva identidad que Dios te puede otorgar por su gracia, puedes ser un nuevo hombre. Amén. De hecho, hay un ejemplo de esto en la Biblia. Vamos a nada más escuchar de eso. Pero en la Biblia hubo un hombre, hijo de la mamá, llamado Jacob. ¿Cuántos han leído la historia de Jacob? ¿Verdad? ¿Han sabido de esa historia? Jacob fue el cobarde. Siempre mintiendo, escondiéndose y corriendo. Era literalmente niño de la mamá, ni un solo pelo en su pecho. plantando jardines por allá, dice, haciendo sopas de lentejas. Ahora, no es malo ser cocinero, pero si vas a ser un cocinero, crezca una barba mejor. Pero él supo que no pudo en contra del macho de la casa, Esaú, su hermano mayor. El que mataba venados, los despedazaba, los comía la carne, un carnívoro, eso. No puedo ir en contra de él. Entonces, para quitar lo que su hermano tuvo, tuvo que poner la carta en la mesa de engañador, porque eso fue la identidad que sus padres le dieron desde que nació. Jacob, el engañador. Y él vivió según la identidad que le dieron y siempre escondido tras los planes de mamá. Entonces pregunto, ¿qué pasó con Jacob? El hombre violento de la familia, el hombre masculino de la familia, Esaú, se dio cuenta de él, que él le había engañado. Entonces, ¿qué hizo? Fue de la casa, ¿sí o no? Y se fue huyendo de sus problemas. Pero tú sabes, si eres un hombre cobarde huyendo de sus problemas, solamente vas a encontrar en otro lugar otros problemas. Y ese hombre que tuvo un sentimentalismo demasiado para con su mamá, llega por ahí, lo transfiere a otra mujer llamada Raquel, pero ella tuvo papá, y el papá de ella hizo a él lo que él hizo a otros, le engañó tremendamente. Y eventualmente, cuando ya no se pudo, su vida familiar era una telenovela. Amén. Un hombre con dos mujeres es telenovela, ¿sí o no? Totalmente horrible, totalmente malo. ¿Y qué pasa? Eventualmente Jacob tuvo que tratar con su pasado, y tú lo tendrás que hacer igual. Tuvo que regresar y tuvo que enfrentar a su hermano Esaú. Y la pregunta es, ¿en ese momento será suficiente hombre? Y la Biblia nos dice de algo glorioso que pasa la noche anterior. Jacob sabe que su momento de masculinidad tiene que venir. El momento de prueba no es de todos los días, pero hay momentos. Y necesito ser suficiente hombre en este momento. ¿Y sabes qué hizo? No fue a la cantina, no fue al gym, no fue al taller. Él fue a Dios. Y con Dios, amén. No jugaba así con Dios. No, él luchaba con el ángel, amén. Él buscaba a Dios toda la noche, y bendito sea Dios, en esa noche Dios le dio su nueva identidad. Ya no eres Jacob, el engañador, ya eres Israel, el príncipe con Dios. ¿Y qué hizo? En el poder de esa nueva identidad, el siguiente día, ese hombre que siempre se escondía tras todos, se puso enfrente de sus esposas, de sus hijos, de sus pertenencias, arriesgando su vida en el poder de su nueva identidad. Estoy para decir a cada uno de ustedes, hombres, que sacrificaron su identidad en antros, en puntos, en bares, en cantinas, en sitios web, en ser un perverso. Esto para decirte, el lugar para recibir una nueva identidad es aquí, en la casa de Dios, del Dios que te hizo, amén. En la nueva identidad que Cristo te puede dar como hijo. Nunca he sido hijo de nadie. Mi papá se desapareció cuando yo tenía 2 meses. Nadie me amaba, nadie me ha amado. Tú, en Cristo Jesús, según Efesios 1, si recibes a Cristo, tú serás acepto en el amado. Veo tantos hombres que nunca han escuchado I love you, son. Hijo, te amo. Y guardas una herida tan profunda en tu ser, porque el hombre que debería haberlo dicho nunca lo dijo. Te abandonó. Nunca quiso. Y voy a decir a todos los hombres, todos ustedes tienen una identidad, tienes una manera de hablarte contigo mismo, ¿sabes? Y esa identidad lo llevas a la chamba, al restaurante, a la iglesia, a todas partes, a la casa especialmente. Los hombres sacan su identidad por lo que otros, porque lo que ellos hicieron. A veces, yo soy adicto, yo soy cocaína, heroína, no hay esperanza para mí, ¿no? Eso no tiene que ser su identidad lo que has hecho, pero hay otros que su identidad es lo que otros le han hecho. Mi padre se voló de la casa. He sentido como basura desde esa fecha. Eso es también una mala identidad. Pero bendito sea Dios, hay un tercer lugar donde conseguir la identidad. No en lo que yo hice, no en lo que otros me han hecho, sino en lo que Cristo hizo por mí. Amén. Y no hay ninguna condenación por los que están en Cristo Jesús. Amén. Ya no eres condenado, ya no eres un hijo del infierno, ya no eres un huérfano. Tienes un Salvador que te amó, que te ama y que te amará para siempre, amigo. En tu nueva identidad es tiempo, hombres, de vivirlo. Amén. Y abrazar eso. Hermanos, escuché la historia de un niño que salió de su casa hace tiempo en su bici. Su mamá nunca, ¿cuántos tuvieron la mamá que nunca te permitió salir de la casa? Casi le había bloqueado dentro del mundo. El muchacho tenía su bici y por primera quiso salir de la ciudad y cruzó un puente para entrar en otra ciudad. Y cuando llegó allá, la bola ahí le estaba esperando. Y creo que el apellido de ese niño era Ward, tenía como 9, 10 años de edad. Cruzó el puente. Y este grupo le querían quitar la bici, le querían, y le preguntaron, ¿tú, quién eres? Dice, mi nombre es Terry Ward. ¿Usted es el primo del hombre Ward que juega fútbol americano en nuestra escuela? Dice, yo sí. Entonces ten tu bici, no te vamos a golpear para nada porque tu nombre, tu identidad es Ward. ¿Y sabe lo que él se dio cuenta? Yo, para enfrentar un mundo más fuerte que yo necesitaba un nombre. Lo que usted necesita para enfrentar tu pasado, tu padre ausente, un mundo que quiere feminizarte, las drogas que has consumido, las relaciones rotas que te asaltan. Lo que necesitas es recibir a Cristo como tu Salvador y empezar con tu identidad. Una identidad produce acción. Amén. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que soy, mi identidad es Cristo. Amén. Estoy en Él. Amén, hombre. Y dice luego, después de eso, basado en eso, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Nuevas acciones brotan de una nueva identidad. Hay muchos hombres, usted quiere cambiar todo en su vida. Quiere cambiar su panza, quiere no ser tan panzón, amén. Quiere cambiar tu look, quiere cambiar tu economía, pero no quieres cambiar tu alma. Y si no empiezas allí en tu identidad con Cristo, jamás vas a cambiar como hombre. Y vas a hacer a tus hijos lo que te hicieron. Vas a seguir siendo el perdedor ausente que deja una casa vacía. Pero yo quiero decirle, hay un Salvador para los hombres. Hay un Salvador para todos los hombres que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amén. Y usted dice, pues yo no soy tan hombre, soy chaparrito. Vino para un chaparrito. Vino para un chaparrito llamado Zaqueo. Amén. Zaqueo, que dijo, bueno, yo voy a ir a él. Y fue corriendo hacia ese árbol encima de los más altos. Jugaron baloncesto ellos y él nada más jugó ajedrez, yo creo, por ser chaparrito. Pero él ahí se puso, Señor, Señor. Y Cristo vino. Y Cristo habló con ese hombre y dice, es necesario que yo pose en la casa tuya esta noche. y le criticaron a Jesús, y más. Pero después de sentarse en esa mesa y comer su, no sé, tacos al pastor, yo creo, se sentó. Y todo el tiempo que Zaqueo pensaba que él buscaba a Cristo, Cristo dijo: no, el Hijo del Hombre vino para buscar y salvar todo lo que se había perdido. Y todos sus fracasos, hombre, ya no existían en la mente de Dios. Todos esos momentos de pecado y maldad donde él regaló al diablo su masculinidad, totalmente perdido. Lo que necesitamos es que la salvación visite nuestras casas como hombres. Nuevos trabajos, nuevo menú, perder la panza, quién sabe. Necesitamos, hermanos, una nueva identidad. Y lo que vas a aprender si empiezas a caminar con Cristo. En su bautismo, el Padre le dice: esto es mi Hijo amado. Estoy contento con él. Y cuando tú le recibes, vas a escuchar de Dios lo mismo. Jesús Lobato es mi hijo. Hugo Cepeda, mi hijo. Luis Ángel, mi hijo. Carlos Blanco, mi hijo. Una iglesia llena de gente imperfecta, gente lesionada, gente exadicta, pero bendito sea Dios, no somos lo que éramos, para que somos los hijos y las hijas del Rey del Cielo, hermanos. Amén. Amén. Una nueva identidad. Y allí Dios empieza a formar a Cristo en ti. Y lo que notarás de Cristo, él hizo cosas que un cobarde nunca haría. Amén. Algunos se miran en el espejo y odian momentos de cobardía que han visto en tu vida. Odias a ti mismo. Pero le digo que Cristo es nuestro héroe porque nunca hizo lo que los cobardes harían. Amén. Él fue a la plataforma pública donde estaban los meros, meros, los más estimados de toda la comunidad. Y en sus caras les dijo que eran una generación de víboras. Revolcó las mesas por el celo para la casa del Padre. Pero permíteme decir, Cristo jamás hizo lo que los machistas hacen. Él alimentó a la gente y dijo: no, van a limpiar todo también, recoge todo lo que sobró. Él tomó niños en sus brazos y los bendijo. Él lloró en funerales. Él defendió a las mujeres en lugar de pegarles. Y yo quiero decir, si tú pegas a una mujer, tú no eres un macho, tú eres un cobarde, pero de primera. Ningún hombre que levanta su mano, su puño en contra de una mujer es hombre. Y mereces estar en una jaula donde los animales están. Te vamos a visitar, sí. Te vamos a traer un folleto, sí. Pero si tú levantas tu mano en contra de una mujer, no te ponemos como los machos. Tú eres un cobarde en necesidad de una nueva identidad y ser como Jesús. Y permíteme decir, usted dice, pues esto, todo esto de recoger lo que yo ensucio, de decir yo te amo a mis hijos, de abrazar a mi esposa, de no ser ya mujeriego, de no ser de cantina, eso para mí es lo normal. Lo que tú necesitas saber de este momento en adelante es que Jesús es normal, tú eres abnormal. Él no es quien necesita ser arreglado, tú sí. Él no necesita acoplar a lo que tú eres, tienes que usted cambiar a lo que Él es, amén. Y ser como Él y seguir en sus pisadas. Así que, ¿qué vamos a hacer en la iglesia? Por varias semanas nosotros vamos a hablar de la masculinidad y la necesidad de la masculinidad bíblica. ¿Y qué vamos a hacer en esta iglesia? Vamos a seguir peleando en contra del diablo. Vamos a seguir repartiendo folletos en las comunidades. Vamos a seguir invitando a otros a los cultos. Y vamos a seguir buscando a los que están encadenados por el diablo en adicciones, en los cruceros, en lugares de desgracia, para cambiarlos a hijos de Dios en la gracia de Dios, amén. en la meta es exactamente lo que Sammy está haciendo. Un hijo del diablo, pisoteada la vida por el diablo. Ahora Sammy regresa a los mismos lugares donde consumió la droga, pero llega con algo que da una felicidad eterna y los trae acá. Sammy, no te pido perdón porque vas a los cruceros. Es peligroso, sí, pero él es un hombre. No le pido perdón. Cristianismo es peligroso, amén. Y cada hombre aquí es peligroso. Algunos sí son peligrosos para sus esposas y sus hijos. Algunos son peligrosos para el diablo. Escoja tu lugar de peligro. Yo quiero, sí, ser peligroso para el diablo. Y estamos invitando a hombres para, en lugar de servir al diablo y vivir para el diablo, buscar su masculinidad en la gloria del Evangelio de Cristo. Hasta hombres estamos buscando por un héroe, ¿sí o no? Hasta hombres buscamos para un héroe. Y quiero decirte que el héroe de todas las edades es Cristo Jesús. El hombre impecable es Cristo Jesús. El hombre considerado, amable, que lloró y también era suficiente poderoso para planchar los mares y suficiente manso para no matar sus enemigos. Él pudiera llamado legiones de ángeles, pero fue suficiente hombre para morir en nuestro lugar. Empezaremos con él para recibir nuestra identidad como hombres. Y quiero decir que cuando Dios convierte a los hombres, no nos convierte en mujeres. Ahora, yo estoy contento de vivir al lado de una mujer. Yo creo que la mujer es bella, mi esposa es bella. Estoy contento de ser papá de hijas. ¿Cuántos papás de hijas? Bueno, no hay nada como esas princesas. Bendición. Me capta en el corazón. Mis hijas dicen cualquier cosa. Ahí estoy gastando dinero, tiempo, no me importa porque son mis princesas. Pero cuando Dios toma un hombre, no le convierte en mujer, menos en un niño, sino que les manda ir a lugares peligrosos con el Evangelio. Les manda amar a sus esposas hasta que la muerte les separa. Les hace pacientemente y con gracia entrenar a sus hijitos para ser algún día esas flechas tiradas al diablo. Y Dios no, en ninguna manera nos convierte en mujeres. Así que quiero yo quitar ese estigma de ustedes que son nuevos, especialmente de Grupo Esperanza. Y algunos de ustedes van a evitar la iglesia porque dice, el hombre que yo he sido, mire, esto es un hospital, amigo mío. Esto no es un club de gente buena, es un hospital para gente mala. Amén. Y usted dice, pues yo voy afuera para encontrar mi hombría. No. Necesitas venir a la iglesia para encontrarla. No, yo lo voy a encontrar afuera y cuando lo encuentre, arregle mi matrimonio, mi familia, mi vida, mi economía. Entonces vengo a la iglesia. Vas a ser como el hombre buscando sus lentes. ¿Has visto el hombre buscando sus lentes? Pues necesita los lentes para ver, para buscar sus lentes. ¿Sí o no? Y usted va a ser un hombre así. Mi amigo, si usted nunca es enseñado cómo abrazar la identidad que el Padre Celestial tiene para ti, vas a continuar en pecado, vas a seguir viviendo la vida que nunca fuiste diseñado para hacer y vas a seguir destrozando las mujeres y niños que están en su vida. ¿Sabes cómo hombres nacemos haciendo problemas para mujeres? ¿Sí? Así yo nací, no sé de usted. No recuerdo la fecha, pero estuve ahí. Salí llorando, ¿sí o no? Mi mamá en dolores que para darme a luz. Y luego poco tiempo después, hay algo muy injusto de ser mujer. Preparas comida y sale por un lado y sale por otro. Entra por un lado y sale por otro lado. Y como niños ahí en nuestros pañales haciendo tiraderos para nuestra mamá. Y luego llegamos a ser jóvenes y allí nada más comemos, dejamos ahí todo sucio allí y nuestra hermana tuvo que limpiar los trastes y luego llegamos a ser hombres y no nos casamos porque no somos tan valientes. Nos juntamos y brincamos como ranas de mujer en mujer, dejándoles con hijos que no cuidamos y toda la vida haciendo tiraderos que las mujeres en nuestras vidas tienen que recoger, y es tiempo de cambiar eso. Repito a todos, eres peligroso para alguien. El llamado es para que todos seamos hombres de oración, hombres de la iglesia, hombres del evangelio, hombres de santidad y hombres que dirán, no yo y mi casa, no mi casa y yo, perdón, sino yo y mi casa serviremos a Jehová. Si en esta ciudad hay hombres malos, hermanos, por supuesto. Hay hombres que dirigen prostitutas, hay hombres que venden drogas. Hay una pelea, repito, cada segundo, de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana, de cada mes, de cada año, hay una guerra. Una guerra que empezó en el cielo con el diablo en contra de Dios. Y como las muchas guerras cambian de lugar, la guerra no acabó, sino se transfirió de lugar. Satanás vino en contra del hombre y la imagen de Dios, engañó a nuestros padres, Adán y Eva, y cuando ellos pecaron en contra de Dios, Dios llamó a la atención a nuestro padre Adán y le preguntó, ¿dónde estás? Esa es la misma pregunta que yo quiero hacerte. Ahora, son las 12:24, tengo 23 hojas, estoy en número 8 y tenemos que terminar. Y solamente he dado la introducción, lástima. Tienen que regresar la otra semana para la predicación. El versículo lema, el versículo 5, lo voy a leer, ¿ok? Para que lo podamos pensar, ¿ok? Es muy interesante y que aquí terminamos. Lo prometo en el nombre del Señor. Dios hizo un glorioso universo, ¿no? ¿Cuántos vieron el Popocatépetl en esos días? La Malinche. ¿Cuántos ven el cielo azul? ¿Cuántos han visitado hermosos lugares? Si Dios puso su belleza en algún lugar, yo creo que México es de los número uno. Tanta belleza, tanto chile crece aquí. Tanta gloria de la creación está aquí. Pero es muy interesante, versículo 1 dice, fueron acabados pues los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y se acabó en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra de que hecho en su creación. Entonces, si la creación es una película en capítulo 1, es que ya se acabó, ¿verdad? Dios hizo, pero lo que Dios hace para enfatizar algo, nos dice la historia con otro ángulo en versículo 4. Aquí está. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese. Porque Jehová Dios había aún no hecho llover sobre la tierra. Y luego, ¿qué dice, iglesia? Ni había hombre, ni había, ¿qué, hermano? Para que labrase la tierra. Ahora, para no ser mentiroso, tengo que cerrar mi Biblia. Tengo que doblar mis notas. ¿Ok? ¿Listo? Estoy terminando. Voy a casa para comer chilaquiles. Pero Dios terminó todo el universo y enfatiza algo. Dejó a propósito un hueco. El hombre. Dios, sabemos, es el único necesario, el único indispensable. Pero Dios sí hizo un universo con la necesidad de un hombre en medio. Dios hizo el corazón de tu esposa con la necesidad de un hombre en medio. Dios hizo el hogar con la necesidad de un hombre en medio. Y termino, prometo. Una niña de unos 12, 13 años, no sé, mi esposa puede corregirme después, era parte de nuestra iglesia en Carolina del Norte, donde yo era pastor antes que Dios nos llamó por acá, y salía cortándose de esa adicción de cortarse. Me acuerdo una vez hablando con Rosita, y tuvo problemas emocionales, y le pregunté, y estuve en medio de algo mencionando de papás, y ella dijo, I don't have a dad. Yo no tengo un padre. Y lo triste es que sí tiene un padre. Ninguno aquí se llama Jesús. Wait, algunos sí se llaman Jesús, pero no eres Jesús. Jesús es el único que no tiene padre físico. Pero todos tuvimos o tenemos un padre. Pero la vida se deja un enorme hueco. Hasta en las graduaciones, en las bodas, en los grandes momentos donde él estuviera allí con su fuerza, con su amor. Pero no había hombre para que labrase la tierra. ¿Y quién hizo el hombre para labrarlo? Dios. Y algunos de ustedes son presentes pero ausentes. Son cobardes que no quieren asumir responsabilidades. Y de la misma manera que Dios llenó ese hueco haciendo un hombre, en esta iglesia Dios puede levantar. Y ha levantado hombres para llenar el hueco. Que Dios nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, Señor, vivimos en un mundo donde no entendemos estos principios, donde nos hemos alejado tanto de la verdad que ni pensamos que el hombre es necesario. Vivimos en un mundo que quiere convertirnos en mujeres, en niños, y hasta hay hombres bien dispuestos a